Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ciberestafa es una práctica cada vez más habitual en España para delinquir. Tan solo en el último año se han presentado casi 270.000 denuncias. Los vacíos legales hacen que la mayoría de estos fraudes no se resuelvan. Sefi García.
Un bizum para cobrar 150 euros de la venta de un producto en un portal de segunda mano acabó así.
Total, que nos quitaron 10.000 euros y después sí es cierto que se bloqueó, pero lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero.
Esto le ocurrió a Margarida hace un año. Un minuto tardaron los ciberdelincuentes en saquearle la cuenta. A los vacíos legales se le suma la innovación constante de unas tramas criminales muy complicadas, explica el inspector de policía Diego Alejandro.
Ellos intentan enmascarar también el origen. Hay algunos países que no son colaboradores, con lo cual muchas veces se estancan las investigaciones y tenemos que recurrir a las comisiones rogatorias, que son bastante tediosas.
El 86% de estos delitos no se resuelven.
Y acabamos de conocer que ha muerto Ángel Martín, el vecino de Tábara, que este verano luchó contra las llamas en el incendio de Losacio, en Zamora. Llevaba 3 meses ingresado en la UCI del Hospital Río Ortega de Valladolid. Ángel García.
Ángel Martín se ha convertido en la cuarta víctima mortal del incendio de Losacio registrado este verano en Zamora. Se había ganado el apelativo de héroe durante las labores de extinción del incendio tras unas imágenes en las que este vecino del pueblo de Tábara aparecía huyendo entre las llamas después de crear un cortafuegos con su tractor. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, incluso probaron un tratamiento casi inédito, ya que Ángel recibía trasplantes de piel de su hermano gemelo. Desgraciadamente, en las últimas horas perdía la vida al no poder recuperarse de las quemaduras sufridas.
Y tras 45 días en el cargo, Liz Truss acaba de comparecer en Downing Street antes de oficializar su dimisión como primera ministra británica. Se ha despedido de los británicos, asegurando que los días más brillantes están por venir, e insiste en que hay que bajar impuestos. Manuel Ángel Gómez.
Liz Truss ha asegurado que cree en el pueblo británico, ha defendido las medidas que ha puesto en marcha en las pocas semanas que ha estado al frente del gobierno.
It means lower taxes.
Ha insistido en que es necesario bajar los impuestos para que la gente se quede con más dinero en sus bolsillos. Además, ha señalado que hay que seguir apoyando a Ucrania. Y ha deseado a su sucesor, Rishi Sunak, que tenga éxito. Sunak acudirá en los próximos minutos al Palacio de Buckingham y se convertirá en primer ministro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid busca esta noche sellar su pase a octavos de la Champions como primero de grupo. Bruno Casar.
Visita Leipzig 9:00 p.m. con varias bajas para Ancelotti. ¿Y con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
Recordemos que con un punto el Real Madrid conseguiría esa primera plaza de grupo. Son baja parte de Modric con molestias en el sóleo, Benzema, Valverde, Ceballos y Mariano. Va a haber rotaciones. Asensio puede ser titular por primera vez esta temporada junto con Vinicius y Rodrigo en la delantera. El centro del campo lo podrían componer Tchouaméni, Camavinga y Toni Kroos. Y Lucas Vázquez, Rüdiger y Nacho también podrían ser titulares. Se va a llenar el estadio del Leipzig, 45.000 espectadores en la grada, 1.300 animando al Real Madrid, que vestirá de negro. Va a pitar el italiano Daniele Orsato.
Gracias, Miguel. Antes jugará el Sevilla 7:45 contra el Copenhague, con la necesidad de ganar para amarrar esa tercera plaza de grupo y poder seguir en Europa. Desde las 6:30 lo vamos a vivir en tiempo de juego. El Barça ya se prepara para recibir mañana al Bayern de Múnich. Xavi no va a recuperar a ninguno de los lesionados para un partido que podría no valer de nada si antes, 7:45, se disputa el Inter de Milán Victoria Pilsen. Si ganasen los italianos, el Barça quedaría matemáticamente eliminado. Para mañana también nos queda la Atlético de Madrid, Leverkusen, entrenamiento de los del Cholo esta tarde, también necesita los 3 puntos para seguir vivos. Ya hasta ahora está a punto de arrancar la rueda de prensa de despedida de Unai Emery, que deja el Villarreal tras aceptar una oferta del Aston Villa. Todo apunta a que su sustituto en el banquillo del submarino será Quique Setién.
Seguimos en Herrera en COPE.
Pues son las 12:04, las 11:04 en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE y quiero que seas sincero. Seguro que te ha pasado alguna vez. Estás en casa y aunque no tienes hambre, vas a la nevera. Abres la nevera y sientes el impulso irrefrenable de comer algo. Pero claro, no cualquier cosa, ¿no? Lo que te pide el cuerpo es algo dulce como unas rosquillas de azúcar o algo salado tipo hamburguesa con patatas fritas. Nos pasa de vez en cuando a todos que buscamos una satisfacción rápida en la comida, pero cuando la ingesta sin control de alimentos poco saludables es habitual, Ahí ya tenemos un problema. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John. Lo decía esto hace un momento, es que nos pasa a todos, ¿eh? Cuando tienes, sí, pues ese momento en el que estás estresado, ansiedad.
Un arrebato.
Un arrebato, dices, mira, no me voy a la nevera por las zanahorias, ninguno, ¿eh?
No.
Nos vamos a por los hidratos, sí, a por las harinas, a por el azúcar, sí, que es lo que nos da una recompensa más inmediata, ¿no? Un chute de energía más rápido, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues el caso es que esto trae sus consecuencias, porque según Sanidad, el 45% de los hombres y el 30% de las mujeres actualmente en nuestro país tiene sobrepeso. Si hablamos de obesidad, que es cuando el índice de masa corporal supera los 30 puntos, pues no hay diferencias por sexos y se estima que el 15% de la población, es decir, unos 7 millones de españoles, tiene ya esta enfermedad.
Parte del problema es nuestro modo de vida. El sedentarismo, unido al consumo de productos elaborados, hacen que nuestro metabolismo no queme todas las calorías que ingerimos y, claro, nuestro cuerpo pues empieza a acumular grasa. Eso ya lo sabes. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, fíjate, en el último medio siglo la obesidad se ha triplicado en todos los países desarrollados.
También la ansiedad, en lo que destacábamos hace un momento, o el estrés laboral, derivan en trastornos de alimentación como pueden ser la bulimia o la anorexia. Un problema personal, por ejemplo, puede hacer que perdamos el control sobre la comida. Precisamente esto es lo que le pasó a Jorge, al que vamos a escuchar.
En mi caso personal yo llegué a refugiarme en la comida porque se juntaron varios factores negativos. Básicamente me divorcié y me echaron de la empresa. Y no paraba de comer por la ansiedad, solo pensaba en comer y no comer precisamente algo saludable. Y de los atracones que me daban engordé bastante en un mes, cosa que me afectó la autoestima y en lugar de arreglarlo de otra manera seguí comiendo.
Claro, es que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Como Jorge, muchas personas buscan refugio en la comida. A Concepción también le pasó algo parecido tras una larga enfermedad.
Yo tengo discapacidad degenerativa, es un problema de espalda en el que me hizo estar en cama mucho tiempo porque el riesgo de la operación era muy superior. Entonces, el estar en cama te supone un sedentarismo y aparte ver que la vida no va más allá.
Concepción tenía 44 años cuando esa lesión de espalda hizo que cayera en una grave depresión. Fíjate, llegó a pesar 120 kilos.
Y cuando las cosas te van mal, que solo se te enciende la luz de la nevera. Estar en la cama y comer, malo. Y con el problema que tenía de espalda, peor.
Cuando se trata de un caso de obesidad mórbida o severa, o hay enfermedades asociadas como la diabetes o la hipertensión, lo más efectivo suele ser una cirugía bariátrica. Se trata de una operación de estómago en la que, depende del caso, se opta por poner un bypass o un balón gástrico. Es el principio de una nueva vida y el final de un largo camino.
Sí, el proceso puede durar meses o incluso años, citas con endocrinos, nutricionistas, los psiquiatras. Los médicos necesitan comprobar el grado de compromiso del paciente para que después de esa operación, que es compleja, no recupere el peso perdido. Por ello, a Concepción le pidieron que antes de pasar por el quirófano perdiera ya, de por sí, al menos un 10% de los kilos que debía bajar. Aún así, insisto, se trata de una operación que no está exenta de riesgos.
Que si tienes el hígado por delante del estómago, te toca en el diafragma y puedes tener un paro cardíaco. Afortunadamente no lo tenía, me operaron. En un año he perdido 60 kilos.
Pues la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad estima que unas 400.000 personas en España podrían beneficiarse de una operación como la de Concepción. ¿Pero qué ocurre? Pues que en todas las comunidades autónomas hay lista de espera de hasta 4 años en algunos casos y por lo privado la intervención no baja de los 6.000 euros.
Hay que tener además que en el proceso de recuperación tras una cirugía bariátrica hay que tener en cuenta que es largo y complejo. Estamos hablando de meses y meses a puré batido. Y ha batido puré, y después hay que mantener que de por vida tienes que tener un control absoluto sobre la comida. Pero con todo, a veces el problema no es tanto físico como psicológico.
Los que hemos sido gordos, pues vamos a ser gordos toda la vida mentalmente.
Fíjate, ¿eh? Precisamente para tratar la adicción a la comida, el Hospital 12 de Octubre en Madrid acaba de poner en marcha la primera terapia grupal para pacientes con obesidad. 10 mujeres que se van a someter a una operación de cirugía bariátrica que participan desde junio en esta iniciativa pionera en la sanidad pública de nuestro país. Saludamos a Gabriel Rubio, que es jefe de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre. Doctor, antes de la primera pregunta que le hará probablemente mi compañera Pilar, quería yo me he quedado con una frase que me ha dejado muy impactado de una paciente que dice: solo se te enciende la luz de la nevera en vez de la luz de la mente. ¿Es así?
Bueno, sí, es así. Realmente ha habido una frase vuestra que cuando decimos, hombre, como que nos refugiamos en la comida. Yo no diría que sea tanto, vamos, sé lo que queréis decir y yo mucha gente lo entiende, pero lo que quiero que también la gente comprenda que cuando uno desarrolla una adicción a la comida, uno no va buscando la comida para ser un adicto. Uno busca la comida porque, como habéis dicho muy bien antes, algunas comidas son muy reforzantes, el chocolate es muy reforzante porque sube los niveles de un neurotransmisor que se llama dopamina, que hace que volvamos a buscar ese refuerzo, las hamburguesas. Entonces, cuando uno tiene una situación emocional donde está apático, aburrido, ansioso, inquieto, la comida es un refuerzo, algunas comidas son un refuerzo. Entonces, lo que uno busca en la comida es aliviar ese estado emocional negativo. Luego, que eso nos puede pasar a todos, o nos ha pasado a todos. El problema es que algunas personas desarrollan una adicción, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Cuando uno desarrolla esa adicción a la comida, cuando uno no iba buscando el refugio, sino uno buscaba aliviar ese estado emocional, lo que pasa es que desgraciadamente a veces eso se puede transformar en una adicción.
Claro, doctor, cuando usted dice que la comida es un refuerzo, es así, la buscamos en esos momentos en los que a lo mejor emocionalmente no nos encontramos bien. Pero siempre vamos a lo mismo, vamos a las cosas dulces o a los carbohidratos. ¿Por qué cuando tenemos, por ejemplo, ansiedad, vamos a ese tipo de alimentos y no nos comemos una manzana que al final no nos va a satisfacer de la misma manera? O una zanahoria, que ponía yo hace un momento el ejemplo, ¿no?
Pues mira, cuando venimos al mundo, venimos con una serie de aprendizajes de fábrica. Y uno de esos es porque si tuviésemos que aprender todo desde el momento en que nacemos, pues seguramente no habríamos llegado hasta aquí como especie. Y una de las cosas con las que venimos ya aprendida la lección es que el dulce es agradable, el dulce es reforzante. Instintivamente, cuando a un bebé recién nacido le ponen una tetina, un pecho, si la leche o lo que le ponemos al bebé, si fuese amargo o agrio, lo rechaza y los niños no se engancharían, no mamarían. Por eso la leche materna es ligeramente dulce y, por lo tanto, el aprendizaje con el que venimos es todo aquello que sea dulce es bueno y, por lo tanto, engánchate, succiona, que no hay ningún problema. Por eso cuando nos vienen mal dadas, el dulce siempre es el sabor que tenemos aprendido desde el punto de vista evolutivo y es algo que nos llama la atención. Pero fíjate, cualquier persona que haya tenido una adicción al tabaco, al alcohol, a la cocaína, al cannabis, cuando dejan, paran de consumir tabaco, alcohol, cocaína, cannabis, rápidamente, incluso gente que como dicen ellos, yo nunca he sido dulcero, y ahora que he dejado de beber o ahora que he dejado de fumar, pues efectivamente, lo que el cuerpo les pide es esos sabores dulces, pues el chocolate, las pastas, porque es el sabor con el que venimos, con ese aprendizaje, venimos condicionados y sabemos que el dulce también estimula esa liberación de dopamina que está en nuestro cerebro.
Claro, esa es la parte, digamos, que el cuerpo desde la prehistoria nos ha acostumbrado a ello. Pero luego también, ¿no hay una parte también sociocultural? Me explico. Todo lo bueno se celebra de alguna manera. Y todo lo deprimido, aquello del me ha salido bien el examen, me tomo un cubata, me ha salido mal el examen, me tomo dos cubatas.
Efectivamente. Bueno, en la mayor parte de las adicciones, y en concreto con el alcohol, hay una especie también de mantra, ¿no? El alcoholismo se hereda. No. El alcoholismo no se hereda, el alcoholismo se transmite en familia. Es decir, que los genes que sabemos que se heredan y que podrían hacer que una persona tenga más o menos vulnerabilidad por el alcohol son muy pocos comparados con aquellos genes que tienen que ver con las relaciones sociales, ¿no? Entonces, en esto que tú antes comentabas, es así, es decir, que en la apetencia por el dulce, en la apetencia por esas, alimentos que tienen un elevado valor de carbohidratos, porque al fin y al cabo es nuestras células, la combustión, el funcionamiento lo hacen con oxígeno y con glucosa, y donde hay mayor cantidad de glucosa que en los carbohidratos. Por eso muchas veces en las personas que tienen esa adicción a la comida, casi siempre son los dulces, comidas potentes en carbohidratos, los que más le llaman la atención. Y hay una eterna discusión a nivel científico sobre, ¿hay alimentos adictivos o es la conducta de comer la que es adictiva? Nosotros creemos que hay alimentos adictivos porque nos lo dicen los pacientes y porque lo hemos vivido, ¿no?, en el día a día de la clínica. Y también es verdad que en ocasiones la conducta de comer podría tener un componente adictivo.
Doctor, le quiero preguntar también por esa terapia grupal que han puesto en marcha en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. ¿Hay más hombres o mujeres? ¿Y qué problemas comunes suelen presentar los pacientes en general?
Hay más mujeres que hombres. Yo creo que también en esto puede influir, porque nuestra terapia es para personas que están en lista de espera para cirugía bariátrica, porque habéis dicho una cosa que es muy cierta, ¿no? El número de pacientes que pueden estar en lista de espera. Y luego habéis dicho, hay un problema psicológico que no se va con la cirugía bariátrica. Los datos publicados en los últimos años indican que en torno al 50% de las personas intervenidas de cirugía bariátrica recaen, es decir, que al cabo de 2-3 años vuelven otra vez a recuperar peso. Incluso nosotros tenemos algunas personas que han sido intervenidas y han tenido que solicitar una nueva intervención porque han vuelto a volver a comer como comían antes, ¿no? Entonces, en torno al 50% de las personas recaen. Es decir, que ¿por qué? Porque el problema no está en el estómago. El problema está, como habéis dicho muy bien, en nuestro cerebro. Es decir, si es una adicción a la comida, aunque hagamos el estómago más reducido, hagamos un bypass, el problema sigue estando en el circuito de recompensa cerebral. Por eso es muy importante intervenir. Nuestro modelo es... Nosotros llevamos muchísimos años trabajando con los problemas de adicción al alcohol, y para las personas que también estaban en lista de espera para trasplante hepático, pasaban por nuestros grupos, de tal manera que aprendían lo que es la adicción, se les hacía el trasplante hepático y después evitamos las recaídas. Y el modelo es el mismo. Las personas que están en lista de espera para cirugía bariátrica, trabajamos con ellas desde el punto de vista que entiendan que es una adicción, para que una vez intervenidas, todo lo que han aprendido con nosotros sobre en qué consiste la enfermedad, qué tipo de alimentos son los más adictivos, cómo comer, cómo evitar recaídas, impida que al cabo de 2 años, pues en lugar de que haya un 50% que recaen, si lo consiguiéramos bajar al 20, al 25 o al 15, pues sería un exitazo.
Pues Gabriel Rubio, jefe de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre, lo tenemos que dejar aquí, pero ha sido un placer y volveremos
muy
a retomar este asunto.
Muy interesante todo, doctor, sí.
Un abrazo.
Otro abrazo para vosotros, gracias.
Y es que ahora llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa.
Creo que lo que es privado es privado. Es una conversación con mi padre.
Karim Benzema.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Te acuerdas de lo que te ha dicho Zidane en el momento en el que te da el Balón de Oro y te abraza?
Estoy feliz.
Hola, Courtois.
Hola, Juanma.
¿Te parece que te queda un poco pequeño el premio de mejor portero porque merecías una clasificación más alta en la clasificación general?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que al final...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Digno de un récord Guinness es el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat Patty Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De Patatas Hijolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues de momento no hay huelga. Y eso es una buena noticia. Sindicatos y la Consejería de Sanidad, después de una reunión de más de 7 horas, han llegado a un principio de acuerdo, que esta sí que es buena idea, para evitar el parón previsto desde las 8 de la mañana de este martes contra la reorganización de los 78 centros de urgencias extrahospitalarias. Por cierto, empezaron a funcionar de nuevo este jueves 27 de octubre. Mónica Álvarez.
Sí, hola John. Sí, 5 reuniones se han tenido que celebrarse para llegar a este principio de acuerdo que ahora tienen que ratificar los trabajadores, un avance sobre todo en materia de horarios, turnos y traslados. Esta mañana, bueno, pues se lo van a comentar, se lo van a trasladar a los profesionales, a los más de 600 trabajadores, entre médicos, enfermeros y celadores, que son los que tienen la última palabra. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico AMITS, ha desvelado hace unos minutos algunos puntos de ese acuerdo.
Que se mantiene su tipo de jornada laboral, que era algo muy, muy importante para ellos. Eso se mantendría. Se contempla también que la jornada complementaria, lo que se llaman las guardias, sean para ellos de carácter voluntario, igual que para el resto del equipo de atención primaria, y la adscripción a un centro concreto.
El fleco pendiente está John en que la consejería se comprometa a reforzar con más personal los centros con mayor afluencia de pacientes. Mañana miércoles por la tarde hay de nuevo otra reunión con la consejería donde les van a trasladar su decisión final al consejero de Sanidad. Justo esa reunión se celebra unas horas antes de la apertura de estos centros de urgencias extrahospitalarias que dependen de atención primaria y que van a estar dotados de médicos, de un médico, enfermera y celador.
Bueno, y queda por resolver, eso sí, otra huelga importante.
Sí, la indefinida de las urgencias del Hospital Infanta Sofía, que empieza este próximo viernes para denunciar la falta de personal. A ver si entre estas reuniones con Sanidad de aquí al viernes se acercan posiciones, esperemos que sí. Todo en un viernes, en un día, en un martes con nubes y claros, John, y con temperaturas máximas en ascenso. 23 grados de máxima, mínimas de 11, y de cara al fin de semana va a ir subiendo la cosa.
Ya lo decías tú, otro día. Y vamos a ver qué es lo que nos cuentan ya desde el tráfico. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues situación ya normalizada en la red de carreteras madrileñas después de una mañana bastante complicada con varios accidentes que han congestionado el tráfico de hora punta. A esta hora por fin se normaliza el tráfico sin incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
Gracias, Patricia. Y ahora quiero hablarte una vez más de la importancia de tener un desfibrilador cerca, en casa, en el trabajo, en una comunidad de vecinos, porque es lo que, por ejemplo, salvó la vida al hermano de Sonia.
Sí, con 56 años, Juan sufrió un paro cardíaco en su oficina. Hasta que llegó la ambulancia, un compañero pudo mantenerle con vida gracias, bueno, pues a uno de estos aparatos. Y es que al año, John, se producen en España 30.000 muertes relacionadas con problemas cardiorrespiratorios. Y el tiempo de reacción en estos casos es vital para salvar el corazón y también el cerebro.
Por eso siempre hablamos con Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida, porque Adolfo, los desfibriladores nos ayudan a proteger nuestras vidas ante un paro cardíaco en esos momentos en los que el tiempo es vital.
Efectivamente, John, el tiempo es vital. Tú lo dices porque el corazón aún aguanta, porque el corazón es un músculo que tiene tratamiento, ¿no? Pero el cerebro no. El cerebro, lo que ocurre es que cuando se queda sin oxígeno durante 4 minutos, ya empieza a estar dañado y a los 10 minutos ya no es válido, o sea, ya no se puede hacer nada. Por eso la rapidez que los servicios de emergencias lo hacen, pero claro, es imposible llegar antes de 10 minutos en muchas ocasiones. Con lo cual, el tener un desfibrilador hace que eso, que es una desgracia ya inminente, una persona con una parada cardíaca, cuando ha pasado ya un tiempo, es, bueno, pues la muerte segura, puede hacer que esa persona, cuando llegue a los servicios de emergencia, lo mantengamos vivo, el cerebro, para que ellos actúen y esa persona que puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros empleados, nuestros vecinos, pues estén vivos y se puedan salvar, evidentemente.
Claro, es la diferencia entre vivir y morir, y nadie estamos libres de sufrir un problema cardiorrespiratorio. Es verdad que es más frecuente en personas con antecedentes, pero también ocurren, desgraciadamente, en personas que no tienen ninguno. Oye, ¿cómo funciona este desfibrilador, Adolfo?
Pues mira, el funcionamiento es súper sencillo. Siempre que lo explicamos, porque nosotros vamos y lo explicamos a las personas que lo adquieren, se dicen, pero bueno, es súper sencillo. Claro, es que es así, está preparado para cualquier persona. En segundos, no llega ni a un minuto, lo has puesto, porque es colocar unos electrodos y él ya se encarga de ver cómo está ese corazón. Si ese corazón está parado fibrilando, te va a decir que pulses un botón para que dé la descarga, pero si no está, aunque pulsaras no la va a dar, con lo cual nunca va a hacer daño. Pero en el caso de que sea necesario, vamos a dar esa descarga, ese corazón va de nuevo a empezar a latir para que ese cerebro esté vivo. Pero es súper, súper sencillo. Habla, te lo dice todo, y además, cuando llamamos a emergencias, si ellos saben que tenemos un desfibrilador en casa, evidentemente van a decir, pues mira, actúa de esta manera, ponlo de esta manera, porque para ellos va a ser un gusto el que podamos ayudar a esa persona mientras que llegan los sanitarios.
Y hay un número de teléfono que yo ya lo avanzo, el 900-730-062, repito, 900-730-061. Lo va a decir ahora mucho mejor Adolfo y lo voy a repetir yo, pero ¿dónde tenemos o qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, John y Mónica, las ventajas son grandísimas. Estamos con un 30% de descuento. De verdad, adquirirlo ahora es algo que vais a tener ya para toda la vida y todas las vidas, porque realmente siempre va a estar ahí. Y además vais a tener el 30% de descuento y un dispositivo que se llama antiasfixia, que es ante un atragantamiento, cómo actuar con este dispositivo, que es muy sencillo también. Bueno, 30% y el dispositivo, decir que sois oyentes de COPE, muy importante, llamando al siguiente teléfono, 900-730-061, repito despacito, 900-730-061.
Y ahora lo digo yo, 900-730-061. Adolfo, un placer.
Un placer, muchas gracias, un abrazo enorme para todos.
Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La función que sale mal regresa a Madrid con su tercera temporada de éxito. Una divertidísima comedia para todos los públicos en donde todo lo que puede salir mal sale peor. Más de 300.000 espectadores ya la han visto. Entradas en Teatro Marquina y lafuncionquesalemal.es.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplias 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estarás siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com. Descubre la gama SUV en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Qué contenta estás, mamá.
Estoy encantada. Gracias a que me recomendaste Mutual, obtengo dinero por mi casa y sigo viviendo en ella. Hicieron un estudio gratuito y me recomendaron la mejor opción.
Entra en capitalvivienda.com o llama al 91 99 333 33 y obtén el máximo valor de tu casa en pocos días. 91 99 333 33. Mutual, tu jubilación tranquila.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. If you're gonna let me down, let me down.
Mónica, cuéntame qué vamos a tener a las a la una menos cuarto, menos diez.
Sí, vamos a conocer a Diego. Te va a encantar, John. Es un chico de 21 años que perdió prácticamente todos los dedos de su mano derecha a causa de un accidente de tráfico y que gracias a un médico aquí en Madrid, al doctor Piñal, especialista en cirugía de mano, bueno, pues ha vuelto a recuperar prácticamente su mano, ¿eh? Vamos a escucharlos a los dos, cómo ha sido esa operación y cómo va a ser su vida a partir de ahora. Te va a gustar mucho.
A mí esas cosas me parecen magia. Directamente magia.
Es increíble que se puedan hacer cosas así. ¿De que sí?
Sí, señor. Pues bueno, hablaremos, como has dicho tú, con el doctor y con el paciente que ha recuperado esos dedos de la mano derecha a causa de ese accidente de tráfico. Nosotros ahora te contamos otras cosas aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Cómo estás? Ya sabes que hasta ahora aquí en Herrera en Cope te contamos una historia. Historia que te puede suceder o que incluso tú puedes ser el protagonista. Tiene 30 años en este caso, no sé si será el tuyo, y 6 empleados. Es un amigo. La cosa le va bien y quiere aumentar la plantilla antes de primavera. Nos conocimos cuando él cumplió los 22. Acababa de terminar la carrera y quería montar un negocio de cocineros a domicilio. Oye, no le fue mal, ¿eh? Y en 4 años ya se había asentado. Pero la cosa no crecía como esperaba, así que cambió de negocio y se dedicó a fabricar y comercializar productos de decoración para restaurantes. Pero tuvo mala suerte porque cuando la cosa mejor iba, llegó la pandemia. Otra vez a partir de cero. Bueno, o no. Porque como él dice, de las crisis y de los errores se sacan conclusiones. Y ya está con otro negocio entre manos. Ojo que en este último tiene ya 23 empleados. Lo cuento aquí porque hay un dato que me preocupa. Leo hoy que España pierde más de 110.000 autónomos jóvenes en el último lustro. Entendiendo por joven a alguien menor de 44 años. La espiral de precios y la subida del coste limitan la rentabilidad de los nuevos negocios y, claro, merman también el ánimo para ponerte a emprender. Pero es que hay algo más. Cuando yo era estudiante, mi madre quería, como todas las madres, que tuviera un trabajo bueno y sobre todo fijo. Y a poder ser vía oposición. Lo de montar una empresa era para ella como lanzar una moneda al aire. Sí, sí, muy bonito, pero podía salir bien como también mal. Así que rezaba para que su hijo encontrara un empleo seguro. Y lo hice. Saqué una plaza. La mayor ilusión para una madre. Y el mayor disgusto cuando años más tarde lo dejé para montar una empresa que encima me fue mal. Pero eso me llevó por otros caminos y a vivir en otras tierras, lejos de aquella en la que nací. Acerté, me equivoqué una y mil veces. Bueno, y aún sigo en ello. Y cuando me preguntan si me arrepiento de haber dejado mi plaza fija, siempre respondo que no. De lo que me habría arrepentido es de no haberlo intentado, haber intentado hacer otras cosas. Por eso admiro y envidio a la gente que ahora llaman persona emprendedora y que antes era el simple autónomo o empresario con ideas. Porque sin ellos y sin ellas, que las hay y las hubo, no habrá lugares donde fichar. Y no podrías decir a tu madre que por fin has encontrado un trabajo fijo. Así que los habrá buenos, malos, honestos y sinvergüenzas, pero sin esa gente que decidió montar un negocio o una empresa, el mundo no giraría. Quiero que te respondas, no hace falta que sea en voz alta, esta pregunta. ¿Sientes una mayor negatividad en tu vida? ¿Como que te agobia todo y que cargas estrés? ¿Y te pasa sobre todo cuando estás cerca de cierta persona en concreto? Puede ser tu pareja, una amistad, un compañero de trabajo o, por ejemplo, un trabajador en una tienda de discos.
Perdona, quería saber
si... Un momento,
si...
no podría ser más obvio, Rob. ¿Qué tal, no sé, los Beatles? ¿Qué tal el coñazo de Beethoven? Singer 1 cada de la quinta sinfonía. ¿Cómo puede alguien que pasa de la música tener esta tienda?
Oye, ¿todavía tenéis ese disco de Biff Hart, Safe as Me?
Vamos a ver... Aquí está.
¿Cuánto pides por él?
¡Oh, no! ¿Sabes? No voy a venderlo esta semana, quizá la que viene.
Oh, no, me dijiste eso la pasada.
A veces acompaña a sus comentarios de una presunta gracia o envuelta en broma. Otras directamente te dice qué es lo que piensa y que además le gusta decir las cosas a la cara. Y en otras ocasiones, muchas, lo hace de forma sibilina. En realidad, quien está mal, quien está afectado, no eres tú, sino él, ellos. Personas que no han madurado emocionalmente, gente profundamente insegura y egoísta que necesita estar cerca de alguien, su víctima, para entablar una relación absorbente que les permita descargar sus frustraciones. Bueno, eso dice la ciencia. Y los llamamos, para resumir, gente tóxica. Existen en todos los ámbitos. Incluso una madre o un padre puede que un hermano, un hijo, una prima, que van malmetiendo, ¿verdad? Que como la gota malaya, pues van machacando la cabeza hasta que ya no puede más la persona. Lo recomendable es apartarse de esa gente. No es fácil, pero se puede hacer. Pero claro, es que hay un tipo de personas tóxicas de las que no puedes escapar. Las que están en las redes sociales. No hablo de que te acose un compañero del colegio por internet o por WhatsApp. Eso es otro asunto, muy grave también. Sino de que las redes son la casa perfecta para las personas tóxicas. Da igual el tema que sea, haz la prueba. Pon en Facebook, Twitter o Instagram que hace un día precioso y que estás feliz. Verás cómo tarda poco en aparecer una respuesta agria en la que te ponen a caldo. Es más, basta con que pongas buenos días para que alguien responda serán para ti, imbécil. Por eso hay un problema del que no se habla. Los tóxicos son más constantes que nosotros y no paran de enviar mensajes negativos y manipuladores. Y como ya las empresas, los políticos, los medios y todo hijo de vecino nos guiamos por lo que dicen las redes, el futuro de un político, de una profesora, de un entrenador, de una presentadora o de un trabajador que se creía anónimo acaba con problemas porque las redes arden contra él o contra ella. Hasta tal punto es preocupante que las decisiones importantes de muchos gobiernos ya están siendo tocadas por gente tóxica. Por eso queremos hablar con Fernando Sarrais, psiquiatra y psicólogo, profesor de Psicología de la Personalidad y Patología de la Universidad de Navarra, porque sabe de esto. Fernando, profesor, lo primero es recordar que es una persona tóxica. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, el concepto de tóxica ahora mismo es personas que tienen emociones negativas y que por esas emociones negativas se comportan de modo negativo y hacen daño. Y cada vez, al tener esas emociones negativas, transmiten, porque las emociones se contagian emociones negativas. Y las emociones negativas básicas, las más fuertes, son el miedo, la ira y la tristeza. Entonces, hoy en día están creciendo estas emociones básicas y están dando patología de las fobias, de los estados de pánico, depresión, tristeza y conductas violentas, ¿no? Por la ira, ¿no?
Usted como psiquiatra y como psicólogo, claro, habrá tratado a mucha gente que estaba hundida, que tenía graves depresiones, que había pensado en la mayor barbaridad del mundo, precisamente porque tenían cerca una persona tóxica que les estaba devorando toda la sangre emocional, por decirlo de alguna manera, que podían tener, ¿no? Pero claro, ¿cómo trata un psiquiatra o un psicólogo cuando de lo que estamos hablando es de gente invisible, de gente que está en las redes sociales?
Bueno, entonces, también vivimos una sociedad un poco donde se ha hipertrofiado el victimismo. Somos víctima de los tóxicos, somos víctima de la inflación, somos víctima de la carestía, somos víctima. Entonces la gente se queda un poquito en esa idea de soy víctima, el mundo me está haciendo sufrir, y entonces por favor que alguien haga algo, que el Estado, papá Estado, o que alguien haga algo para que yo no sufra, ¿no? Pero el victimismo genera un poco de pasividad, de no aprender, no desarrollar estrategias psicológicas para defenderse. Cuando, en el caso del COVID, hemos aprendido estrategias, ¿no? Las mascarillas, los geles alcohólicos, las distancias, para que no nos contagiemos del COVID, porque nos podía hacer sufrir, nos podía matar. Pero no se transmiten estrategias psicológicas para defenderse de los que nos quieren quitar la alegría de vivir y la tranquilidad de vivir. Entonces creo que está habiendo una mayor preocupación por la salud física, el colesterol, el deporte, y no está habiendo proporcionalmente un interés por la salud psíquica, que es emociones positivas. La paz es la tranquilidad, la calma, el sosiego, y la alegría es lo contrario a la tristeza, a la ira y al miedo, ¿no?
Claro. Luego, por otro lado, luego abordaremos otra vez el tema del daño que están haciendo las redes sociales en el aspecto de la gente tóxica, ¿eh? Y cómo influyen en los movimientos sociales, políticos y de toda índole. Pero claro, ¿cómo descubre uno que el tóxico no es el otro, sino que resulta que yo soy la persona tóxica?
Bueno, hay un cierto desconocimiento del mundo psicológico, de la mente, del funcionamiento de la mente, no solo del mundo de los demás, sino de uno mismo. Uno está muy en la superficie. Vivimos una sociedad donde se ha hipertrofiado la fachada, ¿no? Los tatuajes, los piercing, el maquillaje, el estilismo, fashion, musculación. Entonces todo el mundo está en la superficie de sí mismo y en la superficie de los demás. Y no aprende a meterse dentro y descubrir lo que hay dentro y no darse cuenta de cómo está la persona de dentro, si se está haciendo fea por dentro o se está haciendo tóxica por dentro, y se llega a los 60, 70 años y uno se da cuenta de que es un hipocondriaco, un pesimista, un autoritario, un machista, un susceptible, un paranoide, una persona negativa. ¿Por qué? Pues porque ha estado tan volcado fuera en hacer dinero, en tener prestigio, en tener poder, que se ha olvidado de la persona de dentro. Entonces falta un entrenamiento en hacer auditorías personales cada día para ver cómo va uno por dentro, y también porque no hay un proyecto de persona interior, hay un proyecto de personaje externo, pero la gente no tiene un proyecto de cómo quiere ser por dentro y acaba siendo la única vida que se tiene, pues una persona negativa, una persona amargada, frustrada, o desengañada, o deprimida, o susceptible, o paranoide, o avariciosa, o rencorosa, o vengativa, ¿no? Pues porque no tiene un proyecto de lucha personal. Entonces, claro, es muy difícil vivir con esas personas que no luchan por tener un proyecto personal positivo, valioso, bueno, y se van haciendo negativos, y vivir al lado de esa persona es muy difícil, ¿no? Porque contagia el negativismo.
Bueno, incluso hacen aquello de...
Y como además no se aprende estrategias para defenderse, pues al final se rompe, ¿no? La convivencia, las amistades, las familias.
Y que porque se aplica eso de ver la... no ver la paja en el ojo propio y ver la viga en el ojo ajeno, ¿no? El hecho de que lo digo por esa gente que, por ejemplo, critica mucho el físico, la forma de actuar, la forma de trabajar, la forma de ser, el que haga una cosa o haga otra, las otras personas, cuando no se miran a sí mismas, que es lo que está diciendo usted, ¿no?
Sí, pero hay gente que no se da cuenta de que gran parte de su sufrimiento es la envidia, sentir envidia. Sienten envidia porque los demás tienen cosas que él no tiene, ¿no? Pero no te das cuenta de que si no luchas contra la envidia te vas a amargar la vida, porque siempre va a haber alguien que tenga algo que tú no tienes, que es valioso. Por lo tanto, a no ser que te vuelvas ciego, pues vas a ver cosas. Entonces te vas a amargar porque la envidia es una forma de miedo. Tengo miedo que la gente prefiera a ese que tiene algo valioso y a mí me rechace. Y si me rechaza, sufro, porque yo necesito que me estimen y me quieran. Si no me quieren y no me quieren porque no me estiman, sufro, porque todo el mundo necesita ser querido.
Y luego
uno necesita comer, beber, dormir, pero necesita luego efectivamente cariño. Entonces, claro, tengo miedo que la persona prefiera a ese que tiene algo valioso y a mí me rechacen.
Y
pero hay gente
de esa...
que también es celoso, ¿no?
Claro.
Que es celoso, que es otra forma de miedo, ¿no?
Al final son todas las dudas que yo tengo las reflejo de una forma visceral agresiva contra la otra persona, ¿no? Agresiva incluso desde el punto de vista emocional, no tiene por qué ser físico, pero hay una cosa que era lo que quería volver. Yo cuando le he llamado, profesor, ha sido porque usted como psiquiatra, como psicólogo y además como profesor, quizá podía decirme si estoy equivocado o no. Tengo la sensación de que en cualquier tipo de elecciones, puede ser al mundo del fútbol, puede ser no ya un gobierno, o en las elecciones de lo que fuere, o en los WhatsApp de padres y de madres, como que los amargados, los que son tóxicos, acaban complicándolo todo al punto de que son los que acaban adquiriendo el poder o moviendo las cosas hacia un lado, que nunca es el bueno.
Tiene que haber una razón. Si eso es así, cuando una sociedad, las personas repiten un comportamiento, en este caso negativo, tiene que haber una causa. Y si la causa no es racional, porque eso no es lógico, tiene que ser una causa emocional. ¿Y cuál es la causa emocional? Pues la causa emocional es que cuando uno está amargado, está sufriendo, está amargado, y está amargado porque está sufriendo. Nadie está amargado cuando está disfrutando. El único consuelo que le queda es que los demás también estén amargados. Por eso dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. Porque no es una cosa de la razón, es una cosa de la afectividad. Porque si yo estoy sufriendo y estoy solo, sufro dos veces. Sentirse solo hace sufrir. Y sentirse solo es no ser, no solo solo físicamente, es no sentirse comprendido, no sentirse querido, no sentirse estimulado, estimado, ¿no? Entonces, lo que la, el que está sufriendo lo que quiere es que los demás también sufran, porque ya no me siento solo en el sufrimiento. Y por tanto sufro menos, sigo sufriendo, pero sufro menos. Entonces, la gente que está sufriendo, que está amargada, que está enfadada, quiere enfadar y amargar a los demás. Igual que pasa con los forofos del Madrid o del Barcelona. Cuando pierde el Madrid, el forofo del Madrid lo que quiere es que pierda el Barcelona. Para que también sufran ellos, porque así sufre un poco menos. Es igual que el pesimista. El pesimista es una persona que tiene terror a sufrir. Entonces siempre se pone en lo peor, para que si ocurre, ya me pille preparado y sufra un poco menos. Pero si no ocurre, he sufrido inútilmente. ¿Por qué? Porque esas estrategias no son de la razón, son de la afectividad. No sentirse solo, sufrir un poco menos cuando ocurra lo negativo, mentalizo. Entonces, la gente no sabe sufrir sin salpicar. No sabe sufrir él. Yo solo tengo que hacer sufrir a los demás. Cosa que en lo físico, cuando uno va a un gimnasio y ve a una persona levantando las pesas, no está diciendo, uy, 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 cómo pesa, me ayudáis. No, todo el mundo, yo solo quiero hacerme fuerte. En cambio, cuando hay un problema psíquico, uno solo tiene que contar a alguien para desahogarse. porque se está ahogando. Entonces ahoga a los demás porque no sabe nadar, porque no saben llevar las cosas solo. Y entonces tiene que salpicar. Y sobre todo salpica a los que tiene alrededor, que suelen ser la familia, los amigos. Y entonces cada vez que él sufre, sufre todos los que él quiere, ¿no? Es un poco absurdo, porque no es de la razón, es de la afectividad. Pues y la gente encanta. No se da cuenta de eso, porque no está acostumbrada a pensar en el mundo interior de él, ¿no?
Pues me encanta la famosa frase de acaban salpicando, que quizá es la definición perfecta de lo que significa ser tóxico, ¿no? Salpicando y salpicando hemos aprendido muchas cosas, entre otras las que nos ha contado Fernando Sarray, psiquiatra y psicólogo, profesor de psicología de la personalidad y patología de la Universidad de Navarra. Un honor y un placer, gracias.
De nada, igualmente.
Por cierto, si quieres opinar al respecto o contarnos algo o proponernos algún tema, ya sabes que tienes un número, el de nuestro WhatsApp, el 600-99-1314, 600-99-1314, que por cierto, hoy ya sabes que se ha caído WhatsApp y entonces hemos tenido un problema que no había forma humana de poder escuchar a los oyentes. Aún así hemos conseguido algunos y a lo largo del día de mañana y de los próximos días vamos a ir recuperando lo que hoy nos habéis dejado. No os preocupéis, lo que pasa es que han llegado tarde y de aquella manera, pues por aquello de que se había caído el WhatsApp. Ahora, lo que no se cae es el ritmo en este programa. ¿Por qué? Pues porque enseguida tenemos más cosas. Oliver es un niño de tan solo 2 años y medio que ahora mismo se encuentra en México esperando un avión que Pilar García Muñiz, buenas tardes, le salve literalmente la vida.
Pues sí, John, es el caso, como dices, del pequeño Oliver. Hace tan solo un mes le diagnosticaron un tumor cerebral maligno y lo peor es que las esperanzas de vida allí en México, pues las esperanzas que le han dado los médicos son escasas. Su familia, tras consultar a numerosos especialistas, ha encontrado un equipo del Hospital San Joan de Déu de Barcelona que sí está dispuesto a operar el pequeño. ¿Son buenas noticias? Sí, pero no del todo, porque el avión medicalizado que ha pagado un empresario de forma altruista y que quiere mantener además el anonimato, pues ese avión medicalizado que debe traerle a España todavía no ha podido despegar y no ha podido efectuar el traslado. De la historia de Oliver hablamos enseguida y escuchamos también el testimonio de su padre en mediodía.
Pues ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Alguna vez has oído hablar de un tal Finch?
Bud Spencer.
Si no es verdad, esta vez te mato.
Y Terence Hill.
En vista de que estamos todos, empieza el espectáculo.
Mano a mano.
¿Acaso es pariente tuyo? Peor, es amigo.
La colina de las botas.
Este es el momento de que deis la cara.
El sábado por la tarde, en 13.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo.
Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Punta Cana, Perú, Egipto, Argentina. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La vida de Diego Albéniz cambió en noviembre de 2021, hace casi un año. Tenía solo 20 años y sufrió un aparatoso accidente de tráfico que le dejó, fíjate, sin los cuatro dedos de una mano. ¿Qué pasó entonces, Mónica?
Pues John, que cuando casi había tirado ya la toalla, encontró un ángel de la guarda que le ha devuelto la modalidad perdida de una forma muy peculiar, trasplantándole tres dedos de los pies, de sus pies. Enseguida te vamos a contar cómo el doctor Francisco del Piñal, jefe de la unidad de cirugía de la mano y microcirugía del Hospital Vitas Madrid La Milagrosa, ha conseguido, pues precisamente, hacer honor al nombre de esta clínica y realizar este milagro.
Bueno, pues sin duda una ocasión perfecta para celebrar algo así en Tesoro Potemoni.
Por favor, yo no encuentro un mejor lugar que este en la calle Mercurio 10 del Leganés, Mesono Pote, allí con su cocina de siempre.
Venga.
Bueno, hay que, yo qué sé, hoy me pediría yo un guiso de cuchara, hecho ahí en un puchero de barro, o un asado en su horno de leña. ¿Tú qué te gustaría? Una mariscada, Tú eres más de marisco.
Pero bueno, una cosa no quita la otra. Podemos poner un poco marisquito y luego un poquito
pues
de
pues me parece cordero. Muy bien, o un menú degustación, o un menú especial, en fin. Lo que no nos vamos a perder es un buen vinito, ¿verdad? Es su escogida bodega y cava de vinos, que es que te quita el sentido. Mercurio 10 de Leganés, 91-610-54-54. O Mesonopote, cada vez me sale peor este acento. Mesonopote.es, Galicia, en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Viaja 3.400 años atrás. Camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva única. Y adéntrate en los templos, tesoros y secretos del antiguo Egipto. Estreno mundial de Tutankamón. La exposición inmersiva. Desde el 4 de noviembre en Mat Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es tan breve como un silencio. Sí. Hay muchas maneras de emocionarte, como las que te harán sentir la increíble silueta subcoupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfruta sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Naturtierra es la gama de complementos alimenticios más valorada, con las mejores materias primas, únicos en el mercado, con 0% de azúcares añadidos. Naturtierra nació para ti. Encuentra Naturtierra en supermercados y grandes superficies.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora con Trioteca puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Existe un lugar en el que lo más importante es sentir, disfrutar, saborear y vivir la naturaleza en estado puro. Somos paisajes por recorrer, somos aves que observar, somos historia por descubrir. Comienza tu viaje Destino Cabañeros. Plan de sostenibilidad turística en el Parque Nacional de Cabañeros. Campaña financiada por la Diputación de Ciudad Real.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No dejes de soñar.
Pues yo supongo que soñaría que podría darse el caso, pero claro, eso era un sueño, porque como te hemos contado antes, la vida de Diego Albéniz cambió en noviembre de 2021, hace casi un año. Ese día, con 20 años, sufrió un accidente de tráfico en el que, por salvar la cabeza, es normal, pues perdió el pobre parte de la mano derecha. ¿Qué ocurrió, Mónica?
Bueno, pues concretamente Diego perdió el índice entero, mientras que los otros tres dedos se quedaron prácticamente amputados. Le trasladaron a Pamplona en helicóptero, donde no vieron solución, porque él es de allí y es donde sufrió el accidente. En Burgos, en la unidad de manos, le amputaron finalmente los tres dedos y le pusieron un trasplante de su muslo derecho. En declaraciones a COPE, el propio Diego nos ha confesado que hasta que no ha llevado casi un año sin poder utilizar la mano derecha, no ha empezado a darse cuenta de que es más importante si los pies o las manos. Una difícil decisión.
Hasta que no sufres, por así decirlo, un año entero de no poder usar la mano, no te planteas el tocarte los pies para que puedan estar mal los pies y bien la mano. Cuando ya llevas un año ya, pues valoras un poco más que es bastante más útil una mano que, y de hecho el riesgo en los pies no es tan alto al final.
Qué interesante. Lo cierto es que aunque Diego estaba prácticamente resignado, nunca ha tirado la toalla y eso le ha permitido cruzarse con su ángel de la guarda.
Eso es. La única solución que veían los médicos era hacer más amputaciones para poner una prótesis, hasta que conoció al doctor Francisco del Piñal, jefe de la unidad de cirugía de la mano y microcirugía del Hospital Vitas Madrid La Milagrosa, que le propuso algo que Diego nunca se había planteado.
No fui a ponerme dedos, yo fui a saber si realmente era moral quitarme la mano que me habían salvado en Burgos para ponerme una prótesis. Y nada, y llegué a su consulta y me dijo, oh, es una mano perfecta para hacer un implante de dos, incluso tres dedos. Y no sé, me lo pintó tan bien y no sé, me dio una confianza que no me había dado ni ningún doctor para hacérmelo antes.
El resultado es que le han quitado dos dedos del pie derecho y uno del izquierdo para ponérselos en la mano. Diego no reconoce que tiene dolores, pero que lleva bastante bien el proceso de recuperación. No en vano lleva casi un año con una sola mano, así que el dolor de los pies lo combate, bueno, pues con medicinas. Acaba de terminar John un grado superior en ganadería y asistencia sanitaria y espera recuperarse de esta intervención para volver a practicar su pasión, el fútbol.
Sí, sí, totalmente. A ver, mi objetivo, por así decirlo, sería volver a jugar a fútbol. Era mi pasión, pero no sé, tampoco... Yo creo que no tendré mayor problema, la verdad.
Bueno, la pregunta es, Mónica, ¿cómo es posible conseguir este milagro de reconstruir una mano con los dedos de los pies?
Es increíble, ¿eh? Pues es una operación, fíjate, más común de lo que creemos. En el caso de Diego, el doctor Francisco del Piñal nos ha confesado a COPE que la operación se decidió en una semana, por lo que se realizó este pasado viernes 14 de octubre. Como hemos contado, Diego había dado muchas vueltas hasta que le hablaron de este doctor y de la clínica. Y aunque, como decimos, es una operación más común de lo que se cree, de hecho este especialista ha realizado ya más de 500 intervenciones de este tipo, el doctor del Piñal admite que esta ha sido excepcional.
la excepcionalidad es porque hemos hecho tres dedos del pie, hemos cogido tres dedos del pie y se los hemos trasplantado a la mano en una sola operación para proporcionar lo que es la prensa y una buena pinza a la mano suya.
Pero por habitual que sea, claro, no deja de ser complicado.
Claro, eso sí, se trata de una operación que ha durado 12 horas con tres cirujanos, dos ayudantes, y lo más difícil ha sido, bueno, pues conectar las arterias y las venas. Solo han fracasado tres operaciones, por lo que casi el 100% sale adelante con éxito. Este especialista nos confiesa que las secuelas en los pies son mínimas y el beneficio enorme.
Es importante de todo, ¿no? Hasta las muelas del juicio, pero la secuela que producimos es mínima comparada al beneficio, ¿no? La gente, pues lo primero que te pregunta es, ¿iré a poder andar, correr y tal? Yo tengo pacientes que han hecho maratones después de cogerles más de un dedo de pie.
Increíble.
Fíjate.
De verdad.
Pues un placer contar historias como esta.
Sí.
Que, por cierto, vamos a seguir muy de cerca. Vamos a seguir de cerca la evolución de Diego y cómo consigue volver a jugar a fútbol. Eso queremos contarlo aquí en COPE. Y hablando de contar, ahora llegan las noticias que te cuentan los de Mediodía COPE.
Es la una.